Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. Los papeles de Panamá solo afectan a empresas y particulares israelíes. A pesar de todo, la escalada de ataques terroristas en Israel está menguando. Israel amplía la zona de pesca de los gazatíes y Hamás muestra fotos de archivo de 4 israelíes en su poder, 2 cadáveres de soldados, un discapacitado mental y un beduino. Estas son las noticias de hoy, para comentarlas como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene al estudio Raquel con noticias culturales. Pero empezamos hablando de esos papeles de Panamá. Entre las muchas revelaciones de esos llamados papeles de Panamá que protagonizan hoy los titulares de casi todo el mundo, figuran 600 empresas y 850 accionistas israelíes. Sin embargo, no es el país peor parado, tomando en cuenta los nombres de jefes de gobierno y de Estado y sus familiares enumerados en los más de 11 millones de documentos filtrados de un bufete de abogados de Panamá que detallando operaciones llamadas offshore. El resultado ha sido publicado por diferentes medios mundiales agrupados en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que incluyen datos de la firma Mossack Fonseca desde 1975 hasta finales del año pasado, que alcanzan a 214.000 entidades y detallan las operaciones de ultramar de decenas de empresarios, políticos y presidentes del mundo, así como también delincuentes, celebridades del espectáculo y estrellas del deporte que estarían evadiendo impuestos de esa manera. Entre los nombres de israelíes que se encuentran en los documentos filtrados se encuentran los del ex jefe de la oficina del fallecido primer ministro Ariel Sharon, Jacob Engel, hombre de negocios activo en la industria minera africana, e Idan Ofer, miembro de una de las familias más ricas de Israel. También aparecen destacados y líderes de la autoridad palestina.
Bien, y como dice la noticia, la traemos en primer sitio, en primer lugar, porque es una noticia en todo el mundo. Pues no es ni mucho menos el país que sale peor parado. Hay países que tienen a sus presidentes en activo, como el presidente de Argentina, el presidente de Islandia en persona, no ya por familiares, el padre del primer ministro inglés, el presidente de Ucrania, Poroshenko, etcétera, aparte de jefes de Estado, y esto está afectando incluso a España al máximo nivel, porque se ha inmiscuido en esto el tema de la Casa Real, ¿no? Pero lo que sí está claro es que, aunque la noticia, y aquí los responsables económicos, incluso españoles, dicen que bueno, que no está prohibido tener empresas en Panamá, lo que pasa que para que la gente abra una empresa en Panamá si no es para evadir impuestos, o sea, menos que uno trabaje directamente con importación de productos panameños, que es posible, no sé yo cuál es el volumen de la facturación, pero me imagino que no se acerca ni mucho menos al volumen de los capitales oscuros que se ocultan tras de esto. Y aparte de los jefes de Estado, de los políticos y todo esto, pues están luego ya los personajes mediáticos como el jugador Messi o como el equipo de la Real Sociedad que pagaba a sus jugadores por medio de estas sociedades ocultas, ¿no? Bueno, así que todo el mundo hoy en día con los papeles de Panamá, que yo creo que van a tener más efecto, fíjate Jordi, que los descubrimientos a nivel diplomático de Snowden y los WikiLeaks, porque eso hablaba de la política en las altas esferas. En cambio, lo que está por destaparse con este escándalo es que toda esta crisis económica que estamos viviendo es mentira. Es simplemente que hay mucha gente rica que no paga lo que debería y todos los demás estamos pagando las consecuencias.
Vamos a Israel. Una ciudadana árabe israelí ha resultado herida de levedad este domingo tras ser apuñalada en una zona industrial ubicada al este de Tel Aviv.
Perdón. Una ciudadana israelí, porque la que la apuñaló era la árabe israelí. Vale. Perdón, es que estaba mal redactado.
Vamos a Israel. Una ciudadana israelí ha resultado herida de levedad este domingo tras ser apuñalada en una zona industrial ubicada al este de Tel Aviv, incidente que se ha saldado con la detención de la atacante. Pese a ello, la escalada de violencia palestina del último medio año parece estar menguando desde octubre pasado, el mes con más ataques, unos 842 incidentes, al último marzo, con 163 disturbios, casi igual a los 159 del mismo mes del año pasado, antes de la actual ola de terror.
Sí, luego hablaremos de estas cifras, pero primero aclarar la israelí que fue apuñalada. Esto era en la zona de Rosh Ha'Ain, que es una ciudad que antes estaba muy lejos físicamente de Madrid, hoy en día está prácticamente pegada a como si fuera un suburbio de Tel Aviv, está a muy pocos kilómetros, y en la zona industrial, en el polígono justamente tecnológico, pues una ciudadana también árabe israelí de 23 años salió a apuñalar, entró al edificio y bueno, empezó a apuñalar a la gente. Por suerte, esta vez no solamente que la detuvo la gente, los civiles, incluso antes de que llegaran las fuerzas de seguridad, sino que la detuvieron sin que se produjese un linchamiento, ni la matasen, ni la disparasen. Simplemente alguien, yo he visto el vídeo y es muy impresionante porque alguien justamente corre con una silla y con las patas de la silla consigue empujarla porque iba armada con un cuchillo y uno no se puede acercar a una persona que va armada con un cuchillo si no tiene algo para defenderse. Alguien con una silla, con las patas de la silla, la acorrala justamente contra una verja metálica que había. Y entonces queda ahí aprisionada y ahí ya consiguen desarmarla y bueno, ya una vez que está desarmada, pues está en el suelo y en ese momento llegan las fuerzas de seguridad, la detienen y se acaba el incidente. Que esperemos que de alguna manera sea de estos últimos coletazos de esta ola de terrorismo. Esto no quiere decir que no los haya, porque fíjate que estamos hablando de esta ola de terrorismo que empezó en octubre, el 1 de octubre del año pasado, con el tema de la mezquita de Al-Aqsa, que alguien hizo correr la voz. La mentira de que los judíos estaban por destrozar la mezquita o apoderarse de la mezquita o no sé qué historias, y empezaron estos acuchillamientos, atropellos, disparos, cócteles Molotov, tirar piedras, etcétera. Pero cuando las cosas están calmadas, por ejemplo, en marzo del año pasado, cuando no estábamos en esta ola de atentado, hubo 159 ataques. 159 ataques cuando no hay ola de atentados. Por eso estaban contentos porque este mes de marzo hubo 163, lo mismo que el año pasado cuando no había atentados, pero sigue siendo una barbaridad. Y aparte cuando son atentados que no tienen ninguna lógica ni razón de ser. Y una última información es sobre el tema de este soldado que disparó al terrorista que estaba ya neutralizado en el suelo. Bueno, lo que se sabe es que la autopsia ha revelado que él fue muerto del disparo de este soldado. O sea, que no se puede alegar que ya estaba muerto cuando él le disparó, como algún truco de la defensa quiso alegar en algún momento. Así que, bueno, este soldado está en libertad con cargos, está en detención domiciliaria, pero no está en las dependencias porque, entre otras cosas, está todavía barajándose el tema si esto lo tiene que cubrir la justicia militar solamente, aunque la demanda es del ejército de Tzal. Si lo tiene que cubrir solamente la justicia militar o al hacer un asesinato, pues tiene que intervenir la justicia civil.
Los pescadores de Gaza pueden ahora navegar más lejos de la costa después de que Israel ampliara el domingo la zona de pesca. Así lo anunció el organismo de defensa israelí que se ocupa de los asuntos civiles con los palestinos. Unas 60 embarcaciones se dirigieron rápidamente el domingo por la tarde a la nueva zona que permanecía restringida desde los enfrentamientos armados de Hamas y las fuerzas leales al presidente palestino Mahmoud Abbas. Con el nuevo perímetro marítimo, la zona de pesca se amplió 5,5 kilómetros, 3 millas náuticas, a un total de 16,6 kilómetros, 9 millas náuticas, desde la costa de Gaza.
O sea que se aumentó, por decirlo de alguna manera, una tercera parte más de lo que ya había. Esto es una buena noticia para los gazatíes en general, porque es una forma de ganarse la vida honradamente, evidentemente, y a diferencia de los túneles y todo eso, pues va a permitir por lo menos que la gente se pueda dedicar a actividades que no tienen nada que ver con matar a otra gente, ¿no? Lo que pasa es que las autoridades de Gaza son los de Hamas, y entonces ellos no otorgan permisos de pesca, sino que dijeron, el primero que llegue se queda con la zona. Así, o sea, que es como organizar en tiempos de paz una nueva guerrilla, ¿no? Porque me imagino que los barcos, hasta que llegaron ahí, pues se habrán ahogado unas cuantas personas, porque es realmente un método bastante, digamos, bárbaro de asignar los recursos de un país o de una zona, o aunque solo sea de un enclave, como se lo llama, un enclave costero. Así que esperemos que los de Hamas, aparte de dedicarse de lleno a tramar la aniquilación de israelíes y judíos en el mundo, pues dediquen algo de tiempo también, permitan que otros se dediquen a labores como el alimentar a sus familias.
El movimiento islamista Hamas mostró este fin de semana por televisión las fotografías de 4 israelíes, 3 de ellos en uniforme, de los que 2 son soldados muertos en la última guerra en Gaza, en una declaración en la que ha asegurado que no existen contactos para su liberación. Tal anuncio es interpretado como un intento de presionar al gobierno de Benjamin Netanyahu. Las fotos son de archivo e incluyen a los soldados muertos en 2014 cuyos cadáveres no fueron recuperados. Un civil discapacitado mental de origen judío etíope que desapareció poco después de la guerra y que se cree que entró en la Franja de Gaza a través de una playa fronteriza. Y una cuarta persona que no ha sido identificada, aunque podría tratarse de un beduino israelí también retenido en la franja. La última vez que Israel y Hamas acordaron un canje de prisioneros fue en 2011, cuando Israel liberó más de 1 millar de presos palestinos por el soldado Gilad Shalit, que llevaba 5 años secuestrado en Gaza.
Sí, estábamos hablando de cómo de pronto la gente en Gaza podría ganarse la vida honradamente trabajando, pero están dirigidos por un grupo que lo único que pretende, como decíamos, es la destrucción y en este caso también utilizan seguramente, al menos en parte, la mentira. ¿Por qué? Porque lo que han emitido en la televisión de ellos es unas imágenes que son fotos de archivo, que no son fotos de archivo de gente que se sepa que están retenidos, entre otras cosas, porque 2 de ellos están muertos, seguro, sino que son las personas que están desaparecidas en Israel. Entonces es muy fácil armar un reclamo publicitario en torno a lo que te falta a ti y diciendo, lo tengo yo y vamos a ver qué es lo que me vas a dar por esto. Pero yo no te doy la más mínima fe, no ya de vida, sino de posesión de algo. Porque si tú dices, bueno, yo tengo a este judío etíope que se perdió, pues pon una foto de él. Nadie te pide que digas dónde lo tienes escondido. Ni siquiera que digas si está vivo o muerto. Pero saber si lo tienes o no lo tienes. Cosa que no se sabe. Y con el beduino no se sabe. Y aparte ni siquiera han dicho el nombre, con lo cual es muy difícil saber si se refieren a él o no. Porque la foto de este cuarto personaje aparece tachada directamente. Con lo cual es jugar a sacar ventaja de nada. Es como jugar al póker, pero jugar al póker sin cartas tampoco tiene mucho valor. Así que la gente no le está prestando demasiada atención, aunque el juego de Hamas consiste en poner nerviosa a la opinión pública, predisponerlos contra Netanyahu y decirles que tiene que negociar y que tiene que aflojar y que tiene que ser más benévolo con opciones hacia Hamas, por ejemplo, dejar de escudriñar la frontera a la búsqueda de túneles que sí se están construyendo y que milagrosamente se están derrumbando muchos y que no se sabe muy bien en qué consiste ese milagro. También consiste en rebajar los controles en las fronteras, incluida la frontera marítima. Y en este caso hemos visto cómo sí se ha relajado el control, no de la frontera, pero sí permitiendo la pesca. Así que no sabemos exactamente qué es lo que pasa y si realmente pasa algo. Y si lo de la pesca responde a este anuncio de que tienen prisioneros o no, porque la sociedad israelí, a pesar de que siempre ha estado dispuesta a pagar un altísimo precio incluso por cadáveres, hubo un intercambio también de prisioneros con crímenes de sangre en cantidades, en centenares de prisioneros a cambio de los cadáveres de dos soldados que habían muerto en la guerra del Líbano del 2006, pues en este caso lo que no se sabe es de qué estamos hablando.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo por aquí. Ahora Raquel con noticias culturales. Bueno, Raquel, noticias culturales, como siempre, una semana más. Cuéntame, ¿qué
tienes
ahí?
Hola, Jordi, ¿y de sociedad?
Sí, ah, bueno, no.
Empezamos con una de sociedad, porque, bueno, todos nuestros oyentes han oído mil veces hablar, cuando les hemos hablado, acerca de Castrillo Mota de Judíos.
Sí.
El pueblo burgalés que decidió cambiar su nombre, ya recuerdan que era Castrillo Mata Judíos. Bueno, pues ahora este pueblecito de Burgos está ultimando un viaje a Israel de índole institucional, económica y cultural para potenciar su hermanamiento con la comunidad judía internacional. El alcalde de la localidad, Lorenzo Rodríguez, que bueno, es de los alcaldes con más iniciativa que conocemos, ha explicado que programarán varios encuentros institucionales con la Embajada de España en Israel, el Instituto Cervantes de Tel Aviv y autoridades de Jerusalén, Tel Aviv y Kfar Baradim, la ciudad hermanada con Castrillo.
Hablamos de un pueblo de 60 habitantes, señores.
Sí.
Fenomenal.
En invierno. Luego en verano acude más gente, pero, sí. La visita servirá para mantener encuentros con representantes de organizaciones comerciales israelíes, así como con colectivos culturales e históricos para plantear diferentes proyectos de colaboración. Castrillo Mota de Judíos, pensando a lo grande. Bueno, al margen de las conexiones comerciales que se puedan establecer, el Ayuntamiento de Castrillo tiene mucho interés en potenciar el hermanamiento con Kfar Baradim y para ello propone la creación de un bosque hermanado, es decir, un bosque de Israel en Castrillo y un bosque de Israel en Castrillo y un bosque de Castrillo en Israel. Siguen queriendo desarrollar un programa de intercambio de profesionales entre excavaciones arqueológicas. La de Castrillo está dedicada, como saben, a revalorizar el antiguo asentamiento judío localizado en una mota que da nombre al municipio. Hablando de excavaciones arqueológicas y todo lo que tiene que ver con lo museístico, Jordi, parece que se retrasa un poco la puesta en marcha del centro de interpretación por el tema económico, como tú y nuestros oyentes sabrán. Tú lo has adivinado, nuestros oyentes seguro que también. Sí. Y bueno, el objetivo último es recuperar el antiguo asentamiento para abrirlo al visitante de tal modo que se reservará todos los años una partida económica del ayuntamiento para llevar a cabo los trabajos, según el programa de excavaciones que vayan marcando los arqueólogos. Así que estos son los proyectos y también otro de los hitos de este encuentro de Castrillo con su pasado y su presente judío es que el próximo 22 de abril acudirá a visitar el pueblo el publicista español judío Luis Bassat.
Pues nada, oye, fenomenal. Me alegro de todas esas iniciativas que llevan a cabo en el Ayuntamiento de Castrillo Mota de Judíos. Estoy yo bueno, Raquel. Y eso que ya lo han cambiado de nombre.
Sí.
En fin, Mota de Judíos. Así que nada, muy bien, enhorabuena.
Ahora nos vamos un poquito lejos, pero
¿sí?
Siempre cerca.
¿Australia?
Vamos a Melilla.
Ah, Melilla.
En Melilla, pero para hablar del Tánger Sefardí, porque este tema es el que centrará la charla de Mustafa Akalay para la institución Men Gimel, ya saben, que protege, que guarda el legado judío de esta ciudad de Melilla y que preside Mordejai Warnitz. El presidente de esta asociación cultural ha informado que la conferencia está enmarcada en la programación anual que se desarrolla en Melilla. Estará a cargo, como les hemos comentado, de Mustafa Akala y Nasser y llevará por título Si el Tánger Sefardí le fuese contado. La actividad cuenta con la subvención de la Consejería de Cultura. Mira, en Melilla tienen más suerte que en, en Castrillo, Mota de Judíos. Será el 6 de abril esta charla, Si el Tánger Sefardí le fuese contado, en el Real Club Marítimo.
Bueno, no olvides, Raquel, que Melilla es una comunidad autónoma y, claro, es una diferencia respecto a un pueblo pequeño dentro de la gran comunidad Castilla y León, la más grande de España, en cuanto a extensión.
¿Sí? ¿Es más grande que Andalucía?
Yo creo que sí, que Andalucía sí. Pero bueno, ya me haces dudar.
Ya
la
te hago dudar, ¿no? Yo también.
Estoy dudando. Fíjate que el otro día, en un programa de televisión, preguntaban qué era más grande, si China o Canadá, por extensión. Yo estaba convencido de que era China y no,
y
es Canadá. Pues, claro, hay mucho hielo ahí de por medio,
ya,
¿no? Pero sí, sí. Las dos después de Rusia, claro. Así
exacto.
Que...
Bueno, abandonamos un poco la geografía, Jordi, porque sabes que siempre nos... Bueno, la geografía y el mapa político, ¿te acuerdas de cuando estábamos
también
en el cole? Porque en Radio Sefarad nos gusta siempre hacer un seguimiento de los programas que realizamos, de las exposiciones de las que les hablamos en este caso. Seguro que recuerdan la exhibición Judíos griegos sobrevivientes del Holocausto, una narración plástica del artista Artemis Alcalay.
Sí.
Hablamos con la responsable del Instituto Cervantes en Atenas y bueno, y ahora la propia artista Artemis Alcalay nos hace llegar una nota de felicitación que le han transmitido desde la Fundación Internacional Raúl Wallenberg.
Ah, mira.
Hasta ellos ha llegado la noticia del éxito de esta exposición que nos habla, como les contamos aquí en Radio Sefarad, bueno, pues de la memoria de los sobrevivientes griegos, los sobrevivientes sefardíes de la SOA, poniéndola en diálogo con la obra de esta artista griega, Artemis Alcalay. También hay que decir que la exposición de Artemis ha aparecido en las páginas culturales del mundo, en blogs de ABC y también en las noticias de sociedad de la cadena Antena 3, aparte de muchísimos blogs privados. Así que vamos a recuperar esa entrevista en la que les hablábamos de esta exposición para que, bueno, si tienen oportunidad de viajar a Atenas, no se la pierdan. Y para de alguna manera presionar a ver si la podemos ver aquí en España o en Argentina o en cualquier lugar donde la memoria de los sobrevivientes de la SOA, bueno, pues siga activa.
Pues nada, enhorabuena para Artemis y toda la gente que ha trabajado en esa exposición y que tengan mucho éxito, por supuesto. A ver si con un poco de suerte la traen también aquí a España. Raquel, muchas gracias.
Hasta mañana, Jordi.
Nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Más noticias aquí en Radio Sefarad. Les esperamos.